Esta noche en nuestro programa de introducción a la historia del mundo contemporáneo y para hablar de la Revolución Rusa y de la era de Stalin nos acompañan las profesoras Conchita Ibarra, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Y la profesora Florentina Vidal, buenas noches y bienvenida igualmente.
Buenas noches.
Bien, como digo, vamos a hablar de la Revolución Rusa y también de la era de Stalin, pero para empezar podríamos hablar de cuál era la situación anterior, para antes de que se iniciaran los movimientos revolucionarios. ¿Cómo era la Rusia de los últimos zares?
Bien, pues Rusia durante gran parte del siglo XIX se mantuvo ajena a los cambios sociales, políticos y económicos que tienen lugar en Occidente desde finales del siglo XVIII, a las grandes revoluciones de las que ya hemos hablado otros días, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y las revoluciones liberales que cambiaron totalmente el mundo occidental. El Imperio ruso continuaba siendo gobernado por los zares, que concentraban pues, todos los poderes, decretaban órdenes, designaban ministros y gobernaban sin las limitaciones de una constitución o de un parlamento, ayudados por una compleja burocracia, por una fiel policía política y ostentaban también la autoridad religiosa.
La clase social más alta la formaban los nobles, que desempeñaban puestos destacados en el ejército, en el funcionariado y también poseían la mayor parte de las tierras. Los clérigos de la religión ortodoxa formaban también parte de esta clase social elevada. Por otra parte, la clase más baja estaba formada por el campesinado, que soportaba las cargas impositivas más elevadas, tenían que pagar la redención por la abolición de la servidumbre y carecían de todos los derechos. En una sociedad básicamente agrícola, con unas estructuras agrarias arcaicas, los campesinos pobres se agrupaban en comunidades aldeanas llamadas mir y los campesinos ricos formaban los kulaks. En resumen, se mantenía la sociedad del antiguo régimen, con una clase social dominante, la nobleza terrateniente, una escasa burguesía y una gran masa campesina pobre y atrasada. La industrialización no inició el despegue hasta los años 80 del siglo XIX.
¿Y cuándo empieza la oposición, más o menos clara, a la política de los zares?
En los últimos años del siglo XIX se inicia un cierto movimiento de oposición. Una corriente liberal moderada, protagonizada por profesionales liberales, y otra revolucionaria, promovida por los campesinos. En 1881 muere asesinado el zar Alejandro II, lo que provoca el endurecimiento del régimen por parte de su sucesor, Alejandro III, y un fuerte aumento de la oposición. En 1894 sube al trono Nicolás II, que continuará con la misma política absolutista.
¿Y cuándo entonces se organiza la oposición en partidos políticos?
Pues a principios del siglo XX, porque la oposición, naturalmente clandestina, se estructura ya en varios partidos políticos. Los más importantes eran el Partido Constitucional Demócrata, de tendencia liberal, y los partidos socialistas, que eran el Partido Socialdemócrata, integrado por bolcheviques, que eran los partidarios de una revolución continua que llevaba al proletariado al poder y de un partido que encauzara la revolución. Y los mencheviques, que eran los defensores de la necesidad de una fase burguesa antes de llegar a la revolución socialista. También estaba el Partido Social Revolucionario, de base campesina y con métodos de acción terroristas. Basándose en las tesis de Marx, Lenin, que dirige a los bolcheviques, hace una interpretación para adaptarlas a su país, afirmando que la revolución en Rusia es posible a pesar de no ser un país industrializado y de que se puede llegar a la revolución proletaria sin pasar por una fase intermedia burguesa. En Rusia, el proletariado sufre unas condiciones de vida muy duras y la burguesía no es capaz de llevar a cabo una revolución por su debilidad, tanto política como económica. También propugna un partido reducido, que sea capaz de defender sus ideas y la acción de unos intelectuales que puedan crear conciencia política en el proletariado, que será quien lleve a cabo la lucha. Los campesinos también tienen que cumplir un papel en la revolución social, uniéndose al proletariado.
¿Cuándo se inicia el hundimiento del régimen de los zares?
En 1904, Rusia y Japón se enfrentan por la posesión de Manchuria. Las levas forzosas para la guerra y la subida de los precios crean un gran malestar en la población, al que contribuye la derrota de Rusia. en enero de 1905, una manifestación pacífica en San Petersburgo, que se dirige al Palacio de Invierno para pedir mejoras en los salarios y la convocatoria de una asamblea constituyente, es reprimida con gran dureza por los cosacos, que causan gran número de víctimas. A partir de esta fecha, conocida como el Domingo Rojo o Sangriento, las protestas y huelgas organizadas por los soviets, formados por obreros sublevados, se generalizan en las ciudades. Se produce también la sublevación de un barco de guerra, el acorazado Potemkin, y la situación se vuelve contra el zar, que hasta poco tiempo atrás había sido considerado como el protector del pueblo. En esta situación, el soviet más importante, el de San Petersburgo, controlado por Trotsky, dirige a los demás. En octubre, el zar se ve obligado a ceder y crea un parlamento nacional llamado Duma. Este nuevo régimen necesitaba el respaldo de un sistema de partidos, pero en principio no le apoya más que el Partido Liberal y otros partidos surgidos en esos momentos con una ideología similar.
¿Sería correcto pensar que la Primera Guerra Mundial influyó definitivamente en la caída del régimen zarista?
Pues efectivamente. La decisión de Nicolás II de entrar en 1914 en la Primera Guerra Mundial fue otra de las causas del derrumbamiento del Imperio ruso. El zar se sintió obligado a entrar en la contienda para no perder el control de los Balcanes y para mantener los acuerdos diplomáticos con la Entente. Pero el pueblo estaba en contra de esta decisión, que suponía la movilización de 15 millones de soldados que no estaban preparados y a los que había que equipar. La falta de medios económicos y el mal adiestramiento de las tropas tiene como consecuencia grandes derrotas, deserciones y un gran número de muertos. Para la población civil, el elevado gasto militar supone el aumento en los impuestos y el encarecimiento y carencia de víveres, y todo ello unido a la crisis política y el escándalo que provocaba la zarina con sus caprichos, creaba un profundo malestar. Se inicia entonces la revolución de 1917, que terminará con el régimen zarista.
La primera fase de la revolución fue propiciada por los intelectuales y los burgueses. En febrero de 1917 se producen una serie de manifestaciones y huelgas debidas al desabastecimiento de la capital, y los disturbios aumentan y el día 25 los bolcheviques dirigen la huelga apoyados por el ejército. El zar ordena reprimir los disturbios, pero las tropas de guarnición se niegan a disparar y soldados y obreros se unen formando un soviet que ocupa edificios públicos y libera a los presos. Nicolás II pierde todo su poder y la Duma, que había sido disuelta, actuando a espaldas del zar, crea un comité provisional para restablecer el orden y el funcionamiento de las instituciones y días después, de acuerdo con el soviet, nombra a Kerensky, del Partido Constitucional Demócrata, jefe del gobierno. El zar Nicolás II, al no contar con el apoyo de ningún partido político, abdica en su hermano Miguel, que para aceptar pone como condición que la corona le sea ofrecida por la Asamblea Constituyente recién reunida. Esta condición no se cumple y Rusia se convierte en república, terminando entonces el reinado de los Romanov, que había durado 3 siglos.
¿Y con qué problemas se encuentra este nuevo gobierno nacido de la revolución?
Pues el gobierno provisional recibe un cierto apoyo de los soviets y también decide en ese momento continuar la guerra, pero se encuentra con las quejas de los soldados, las reivindicaciones de los obreros que piden mejoras salariales y horarios de 8 horas, de los campesinos que piden el reparto de las tierras y de las minorías nacionalistas. El gobierno es incapaz de atender todas las reivindicaciones y la revolución liberal fracasa, dando lugar a partir de julio de 1917 a una nueva fase revolucionaria en la que el poder queda en manos de los socialistas.
En esta segunda fase revolucionaria, los soviets consiguen poner el poder en manos de los socialistas. El nuevo gobierno de coalición estará presidido por Kerensky, que fracasa por su autoritarismo y por el progreso de los bolcheviques, que inician una insurrección popular en San Petersburgo y toman el poder. Pero las tropas leales al gobierno llegan del frente y toman el control de la capital. Kerensky acusa de traidores a los bolcheviques y encierra a muchos de sus líderes en prisión. Lenin consigue huir a Finlandia y sus enemigos inician una campaña de desprestigio contra él. Kerensky reúne en Moscú a los representantes de los soviets y a los antiguos diputados de la Duma para intentar instaurar una república parlamentaria. Pero los conservadores, entre los que se encuentran los militares partidarios del zarismo, quieren instaurar una dictadura política presidida por el general Kornilov e intentan un golpe de Estado. Kerensky destituye al general Kornilov y moviliza al pueblo con el apoyo de los bolcheviques, que se integran de nuevo en los soviets saliendo de la clandestinidad. Kerensky pierde popularidad y los bolcheviques vuelven a la política, oponiéndose al parlamento que planea Kerensky, que se queda sin ningún apoyo.
Y llegamos así a la tercera fase de la revolución.
Pues sí, la tercera fase comienza entre octubre y noviembre de 1917. Los bolcheviques toman el poder por la fuerza, proclamando presidente del gobierno ruso a Lenin, ministro de Asuntos Exteriores a Lioba Trotsky y comisario del pueblo para las nacionalidades a Stalin. En marzo de 1918, Rusia firma la paz con Alemania en Brest-Litovsk, en la frontera polaca, una paz que le cuesta la pérdida de Finlandia, Polonia, Ucrania, Estonia, Letonia y Lituania, pero también da lugar a la ansiada salida de la Guerra Mundial, que tantas vidas ha costado. Entre las primeras medidas del gobierno revolucionario está la expropiación de grandes territorios de terratenientes sin indemnizaciones, la nacionalización de la industria y de la banca, que quedaban bajo el control de los soviets. El dominio de la banca por los soviets creó el pánico en los países europeos, hasta entonces aliados de Rusia, que se plantean invadir sus territorios por el que había sido el frente oriental en la guerra, para recuperar los capitales que habían invertido en territorios rusos.
Pero, ¿qué sucede entonces tras estas tres fases revolucionarias?
El pueblo se indigna por la pérdida de tantos territorios y la oposición a los bolcheviques provoca una guerra civil que dura desde 1918 hasta 1920 y en la que se enfrentan el ejército rojo, comunista, contra el ejército blanco, antibolchevique. El ejército blanco, apoyado por Francia, Inglaterra, Polonia y Japón, países que habían sido antiguos aliados al Imperio ruso, es derrotado en 1920 por el Ejército Rojo, que recibía toda la ayuda del gobierno comunista, dictatorial y totalitario. En 1918, el Congreso General de los Soviets promulga la primera constitución rusa, basada en la dictadura del proletariado ejercido por el Comité Nacional Ejecutivo del Congreso Panruso de los Soviets.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la revolución y de la guerra civil?
Pues Lenin y el Partido Comunista Ruso, nombre que recibe en 1918 el partido político integrado por los bolcheviques, se hacen con el poder y reprimen poco a poco las revueltas campesinas y las rebeliones del ejército, que pedían un gobierno formado por socialistas. Se impone como único partido el comunista, que crea la Oficina de Organización y la Oficina Política o Politburó, quedando prohibidos los demás partidos políticos. En 1921, Lenin establece la nueva política económica, la NEP, economía mixta que sustituye al comunismo de guerra, en la que el Estado se hace cargo de la gran industria, transporte, banca y comercio exterior, y el sector privado de la pequeña y mediana empresa, del comercio interior y de la agricultura. Se crean explotaciones colectivas llamadas kolhoz y explotaciones estatales llamadas sovjoz. Se produce una recuperación económica y la vuelta a un cierto capitalismo.
Vamos a escuchar a continuación la voz de Lenin en un documento sonoro que nos dice: toda la gestión del Estado, toda la gestión de la economía, toda la gestión de los medios de producción, el poder soviético es el camino hacia el socialismo.
En 1922 se constituye de forma oficial la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que para evitar el ascenso de los nacionalismos que pretendían la autonomía plena en las diferentes repúblicas, integraba a la República Federal Rusa, la ucraniana, la bielorrusa y la transcaucásica. La primera constitución de la URSS se promulga en 1924 y en ella se establecen dos cámaras, Comité Central o Presidium y Gobierno Unificado con extensos poderes. Voto solamente para los trabajadores y una organización burocrática y política basada en los soviets, tanto locales como regionales y republicanos, y en el Congreso Nacional del Partido, órgano legislativo que designa al gobierno. El presidente del Presidium se convierte en el único dictador. El primer presidente fue Lenin hasta su muerte en 1924 y después Stalin.
Pues como hemos dicho y hemos anunciado ya en el título de este programa, vamos a hablar de la era de Stalin, es decir, del estalinismo.
Pues sí, Lenin, como hemos dicho antes, muere en 1924 y Trotsky es destituido en 1925 de su cargo de comisario de guerra, expulsado del partido y exiliado en 1929. Una vez eliminado Trotsky, que predicaba el internacionalismo del marxismo y de la revolución permanente para llegar al socialismo en Rusia y en toda Europa, Stalin, que quería la implantación del socialismo solo en la Unión Soviética, se convierte en dictador absoluto. Esta etapa se caracteriza por la concentración de todo el poder, con la planificación económica por parte del Estado en planes quinquenales, el programa de colectivización agraria y un rápido desarrollo industrial. También por la eliminación de todos aquellos que se opusieran a los planes del dictador.
¿Y cómo se plasmaron estos planes de Stalin?
Pues en cuanto a la política, Stalin decide llevar a cabo una reforma y en 1936, en el octavo Congreso de los Soviets, se promulga una nueva constitución en la que se declara a la Unión Soviética como una federación de 11 repúblicas, entre otras Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Kazajistán, Turquestán, Kirguistán, etc. El Congreso de los Soviets se convierte en Soviet Supremo con dos cámaras, el Soviet de las Nacionalidades y el Soviet de la Unión. Las dos cámaras eligen al Presidium, Presidencia Colectiva de la Unión, que está compuesta por un jefe de Estado, dos vicepresidentes, un secretario y 24 miembros. La Unión tendrá a su cargo la Hacienda, el Ejército, la Política Exterior, las Comunicaciones, etc. Y las Nacionalidades se les encarga de la Educación, Cultura y tareas administrativas. El poder lo ostentaría el secretario general del partido. La economía se planificaría por el Gostplan.
¿Y cómo es esta planificación de la economía?
Pues en 1931 Stalin acaba con la nueva política económica, que había supuesto un éxito. Inicia entonces el primer plan quinquenal de 1927 a 1933, que se caracteriza, como los dos posteriores, por una economía planificada del Estado. Los objetivos, un tanto ambiciosos, eran duplicar la producción, eliminar al sector privado y convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial. La colectivización agraria se hizo sobre la base de los kolhoz, cooperativas que eran propiedad del Estado, explotados por campesinos en régimen de usufructo. En la industria se elimina al sector privado, se acometen grandes obras públicas, embalses, electrificación, siderurgia, minería, etc. Y se inician planes de enseñanza técnica para no tener que recurrir a técnicos extranjeros. Se nacionaliza el comercio interior, creando grandes almacenes estatales y aplicando fuertes impuestos al pequeño comercio para hacerlo desaparecer. Y se potencia también el comercio exterior con el fin de conseguir divisas. El segundo y tercer plan quinquenal, con parecidos objetivos, dieron como resultado que en 1939 la URSS fuera ya la tercera potencia industrial del mundo y estuviera preparada para entrar en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, hay un término que es conocido y yo creo que ha quedado desde entonces, que es el término de purga. ¿En qué consistieron las purgas en este ámbito?
Pues a partir de 1934 se inicia un periodo de represión y terror. instrumentalizado por el Comisariado de Asuntos Internos, con procesos que tienen lugar en Moscú para eliminar a bolcheviques que habían tenido puestos de responsabilidad y que podían oponerse a los planes del dictador. En agosto de 1936, en el proceso a los 16, se condena a Zinoviev, a Kamenev y a Smirnov, entre otros. En enero de 1937 tiene lugar el proceso a los 17 y en junio la depuración del ejército, que termina con la ejecución de personajes destacados de la guerra civil. En 1938 condenan a muerte a miembros de la vieja guardia. Se calcula que en estos años hubo al menos 1,5 millones de depurados. Y en 1939 el partido anuncia oficialmente la terminación de las purgas y detenciones masivas. Stalin permanece en su puesto, pero aparecen nuevas figuras en la política, como son Molotov, Beria y Khrushchev.
En 1953 muere Stalin, cuando aún está en marcha el quinto plan quinquenal. La URSS se cierra al mundo occidental y su revolución mantiene influencia en grupos sociales y políticos que propugnan para sus respectivos países un sistema comunista que proporcione la igualdad económica y social para todos los ciudadanos. Y como conclusión, se puede decir que de la revolución surgió un país con un gran potencial económico, que durante unos años estuvo aislado del resto del mundo, que temía ser contaminado por las ideas comunistas y que más adelante se convertirá en una de las dos superpotencias protagonistas de la Guerra Fría.
Pues vamos a terminar nuestro programa, pero a mí me gustaría muy brevemente pues saber qué hay que destacar de este tema. También decir que en el próximo programa de radio hablaremos de la Primera Guerra Mundial, también de la Sociedad de Naciones, pero de la Primera Guerra Mundial de la que hemos hablado, aunque sea colateralmente en este. Bueno, el poner quizá un programa o hacer un programa antes, otro después, no es más que el criterio que no se pueden hacer los dos a la vez porque son dos temas importantes, ¿verdad?
Son importantes y en el tiempo coexisten. Por tanto, no hay más remedio que decir hablar antes de uno que de otro, pero nos daría igual hacerlo al contrario. Y bueno, pues como consejo, nada más que para estudiar es un tema complicado, difícil, hay que hacerse un esquemita, hay que seguirlo y hay que entender. Una vez que se entienda, yo creo que ya todo es más fácil.
Pues hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias a las dos. Muy buenas noches y hasta el próximo.